Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí en un nuevo programa de Enfoque Público en esta tarde de jueves, y decir de miércoles, pucha que estoy perdido. En esta tarde de jueves, conversando con los amigos que nos están escuchando, y quiero saludar a todos los que llevan rumbo a la casa, los que ya tienen la suerte de estar ahí, los que siguen en la oficina, y por cierto, a los que nos acompañan por YouTube, y como todos los días les pedimos que le pongan me gusta y participen de la discusión en el chat de YouTube o bien en nuestras redes sociales @enfoque92.1. Ya estamos en esta primera semana de noviembre, jueves 7 de noviembre, y en esta tarde de Enfoque Público vamos a compartir con dos grandes amigos. Desde la región de Ñuble, desde el campo donde ya están, no sé si sembrando, cosechando, pero en proceso siempre productivo, nuestro querido Martín Arrau, líder ahí, uno de los cabecillas del Partido Republicano, gran amigo de la casa. Martín, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, muchas gracias, un gran saludo a todos los amigos auditores. Día jueves, acá en el campo la cosa no para, porque estamos en plena siembra, así que como que no hay día de semana, y como tú decís, claro, siempre hay cosas que cosechar, luego se vendrán las cerezas, a todos los amigos auditores de Radio Agricultura, así que un gran saludo.
Bueno, además ahí en el campo uno no reconoce días hábiles, ¿cierto? Desde lunes a domingo es un verdadero 24-7. También está con nosotros aquí Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del Programa Política y Sociedad del Instituto República. Ricardo, muy, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, feliz de estar con usted y con los auditores.
Pucha que han pasado cosas. Yo quiero hacer un breve statement, Martín, Ricardo, es, pues siempre dicen que las redes sociales lo que más impacta son las cosas negativas. Uno tiene que partir con una cuña negativa que llame la atención. Yo hoy día quiero decir algo positivo. Estoy muy, muy contento. Nunca en mi vida había ganado tantas elecciones en tan poco tiempo. Había eso. Ahí Martín se acaba de poner un gorro para los que nos escuchan en la radio. Make America Great Again. O sea, la verdad es que está celebrando el triunfo de Donald Trump. Y yo lo comento porque uno ve las últimas dos semanas, oye, ganamos desde la FEUC con el movimiento Solidaridad, a quienes les deseamos éxito en este desafío, primera vez que van a encabezar esta importante federación de estudiantes, como ex alumno, todo el apoyo. Después creo yo que las elecciones municipales, gobiernos regionales nos fue bastante bien, ¿cierto? Una mayoría en concejales, al Partido Republicano, Chile Vamos, en cuanto a la UDI, RN y Evópolis, tuvo una votación muy, muy contundente. Consejos regionales, recuperamos municipalidades. O sea, la verdad es que fue un día para celebrar, y como si eso fuera poco, para los que además estábamos siguiendo la política gringa, el Partido Republicano en Estados Unidos gana la presidencia, el Senado, probablemente el control de la Cámara, y en algo muy relevante, no solo gana en votos electorales, porque los americanos tienen un sistema distinto, ¿cierto? Un sistema de colegio electoral, sino que también el voto popular, algo que no pasaba desde que George Bush logró esa hazaña, pero lo hizo en medio de la guerra de Irak, ¿se acuerdan? O sea, cuando estaban con todo el problema de Afganistán, el castigo a Osama Bin Laden después del atentado a las Torres Gemelas. Y en ese contexto, George W. Bush fue capaz de ganar tanto el voto electoral como el voto de los colegios electores. Sin embargo, Donald Trump repitió esa hazaña sin ninguna guerra de por medio, un gran triunfo. Y admito que hay algo de placer oculto en ver la cara de muchos amigos míos más de izquierda que no lo están pasando bien. O sea, en esa parte política, todo mi apoyo y apoyo en este dolor. Martín Arrau, ¿cuál es tu mirada y perspectiva respecto a lo que acaba de pasar ahí con la elección americana? ¿Cómo su impacto puede tener, o sea, cómo este resultado puede tener impacto en Chile? ¿Cómo lo ves tú?
Oye, en medio de una batalla está Donald Trump, yo creo también, una batalla más cultural, no me gusta ese nombre, pero efectivamente Kamala Harris representaba toda una cultura del victimismo, una cultura woke, de una élite más de Hollywood, por decirlo de alguna manera. Y Donald Trump, efectivamente, representaba un poco más el mundo real, preocupado de la seguridad, del descontrol migratorio, del desempleo y de la economía de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí se contraponen dos fuerzas, y muy contento por el triunfo de Donald Trump, que efectivamente se anuncian que podrían tener algunas turbulencias económicas para Chile, quizá algunas dificultades con la visa waiver, en fin, pero son cosas naturales que haga un presidente de un país buscando, efectivamente, que a su país le vaya bien. Pero yo estoy contento porque efectivamente se impone una agenda que pone sobre la mesa ciertos principios, ciertas formas que creo que le hacen bien al mundo en general, y cuando un país tan relevante como Estados Unidos, sin duda que es una buena noticia, ¿ya? Es una agenda que se va sumando con lo que iba pasando en otros países también, son buenas señales de esperanza, Así que súper contento, pero además un par de datos. Tú decías que va a controlar efectivamente el Congreso, posiblemente, lo cual le va a permitir hacer reformas más estructurales, viene con más aprendizaje, además de su periodo anterior, pero además con un gran vicepresidente. El vicepresidente que recordemos en Estados Unidos oficia como de presidente del Senado, pero que además con una historia de vida muy potente, J.D. Vance ahí, y se proyecta como una figura relevante quizás para 4 años más. Así que un gobierno que representa ciertos principios importantes, pero que además con bastante proyección, aprendizaje, y con un escenario que yo creo que lo va a llevar a él a tener buenos resultados en el mediano plazo, va a ir mostrando efectivamente el avance de esta idea de la libertad, como se dice en términos generales, ¿no? Si es que se puede definir algo con eso.
Sí, ya lo dijo Martín Arrau, dijo varias cosas que vale la pena ahí y glosar. O sea, primero, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto naturalmente va a tener algunos desafíos para Chile en materia económica, por las medidas proteccionistas que probablemente termine tomando Donald Trump, y también en materia migratoria, ¿cierto? Nuestra visa waiver, ustedes saben que hay un récord de delitos en California, gran parte de los cuales, por desgracia, lo cometen compatriotas nuestros, y por tanto en la visa waiver para un país como Chile está muy cuestionada en Estados Unidos, y vamos a tener este tipo de detenciones. Sin embargo, en el promedio, en el neto, Martina Arrau da el clavo. Aquí hay una batalla cultural, hay una promoción de ciertos valores y de principios que compartimos, versus ese elitismo. Lo que aparece hoy día en el Mercurio y lo que está destacando muchos diarios es que el Partido Demócrata no solo pierde por los votos por una derrota política, sino que también hay una derrota, entre comillas, cultural frente a este victimismo, frente a esta falta de mérito. Alguien decía, mira, Donald Trump ha generado empresa, ha quebrado, ¿qué es la vida normal? La vida normal de los emprendedores, que les va bien, algunas veces les va mal, los agricultores lo saben bien. Yo siempre digo, mi papá tiene una pyme, una ferretería, chuta, y si llueve el fin de semana no vende nada nomás, pues es la vida, y es un rubro económico que es tan vulnerable que depende del clima.
O sea, sensible,
y los agricultores lo saben bien. Entonces, dicho eso, ese elitismo, esa falta de mérito, alguien decía, bueno, pero ¿qué talento tiene Kamala Harris para ser candidata? Y cuando alguien dice, no, es que es mujer, no, es que mira, es de origen indio, es que es afroamericano, uno espera que para los presidentes de la República estemos en un nivel de exigencia mucho mayor, y no en esta lógica terrible que hemos caído de los cuoteos, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? Ya hay mucho hombre, así que ahora la candidata tiene que ser mujer. A mí me da lo mismo si es hombre o mujer, lo que me importa es que sea la mejor persona preparada para liderar un país. Cuando estaban eligiendo primer ministro en Inglaterra, por primera vez a mitad del siglo XX, eligieron a Margaret Thatcher, que era mujer, y estoy seguro que no la eligieron por cuota, la eligieron porque era la persona más preparada, con más carácter, con más liderazgo, con más decisión, y obviamente transformó Inglaterra. Y quiero decir, la única manera que tuvieron de sacarla no fue por las urnas, no fue con los votos, fue por una rebelión ahí de hombres mezquinos, pero ya no vamos a entrar en el tema histórico porque habría que tener a Maki, a Álvaro Iriarte. Ricardo Hernández, tu mirada y perspectiva a propósito de las elecciones en Estados Unidos.
Bueno, nosotros en República tenemos la suerte de contar con Álvaro Iriarte, que
lo tenemos en la casa.
Gran analista ahí de Estados Unidos, y nos cuenta que, bueno, efectivamente el sistema norteamericano es muy distinto al chileno, desde cómo cuenta los votos, cómo todo el sistema federal, muy distinto. Pero fíjate que la agenda, no solo los candidatos, la agenda también pasa eso. La agenda de Kamala Harris fue una agenda muy elitista, incluso ya algunos molestaban, decían que era política de Starbucks. Le hablaba ahí a los campos universitarios, ¿cierto? A esa agenda que le denominan derechos sexuales reproductivos, y le tomó eso, y eso no pegó en los problemas que estaba pasando en el pueblo norteamericano, que es la inflación. Era el alza del costo de la vida, lo difícil que se ha vuelto, no solo en el mundo rural, sino también en los suburbios de las ciudades, la seguridad, sobre todo, y el desorden migratorio. Agendas que probablemente sí le hagan un poquito más sentido a los chilenos, que también estamos sufriendo problemas muy similares, y que también tenemos grupos políticos que tienen también, apuntan a estos targets. Quizás la izquierda acá en Chile también ha cometido esos pecados de empezar a elitizar no solo sus candidatos, sino también su agenda, y eso también quizás tuvo un correlato de las elecciones que pasaba, y veremos si es que el próximo año también hay alguna similitud.
Dios quiera que en la próxima elección esto se vaya repitiendo. Hay una columna de Martina Arrau en el New York Times que dice, los votantes a la élite, le dice, ¿tú me estás viendo ahora? O sea, el votante de pie, ¿cierto? La persona común y corriente que paga las cuentas, que cada mes le lleva le cuesta más llegar a fin de mes. Yo hago clases de fundamento de la economía en la Universidad de San Sebastián y converso con los alumnos, estamos justo en la clase de la inflación. Bueno, mientras más alta la inflación significa que nos empobrecimos. Si usted con 500 lucas compraba 10 productos un mes y hay una alta inflación, al mes siguiente con las mismas 500 lucas va a comprar mucho menos, ¿cierto? Es un empobrecimiento de la familia, un factor central en la derrota de Kamala Harris, el que debe estar ahí sonriendo en silencio, Joe Biden, que dijo, mira, me bajaron, y por nada. Martín, ustedes en el Partido Republicano han hecho de esto una bandera, la preocupación de las personas de su vida diaria, y lo que hablan desde el sentido común del chileno hasta la preocupación del día a día. ¿Sienten que esto es un endorsement, un refuerzo de esa labor que ustedes han realizado en Chile desde hace ya varios años?
Totalmente, totalmente. Es lo que nosotros decimos de ese chileno que madruga y trabaja para llegar a fin de mes. Hoy día habría que agregarle que madruga y trabaja para llegar vivo a fin de mes. Digamos. Pero efectivamente...
enterito, para llegar enterito.
Pero efectivamente, como tú dices, la inflación, que la gente lo ve ahí al pasar, tiene un efecto empobrecedor brutal, digamos, con la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, hay mucha gente con estas leyes de sueldo mínimo y se subió el sueldo mínimo. ¿Qué sacamos? Veamos el poder adquisitivo real de las personas y la verdad es que no hay gran ganancia. Si aquí lo que tiene que hacer el país... efectivamente es volver a crecer. Piensa tú que el gasto público ha crecido un 40% en la última década, 40% por sobre el crecimiento del país. Claro. O sea, el Estado cada vez gasta más por sobre lo que crece el país. Hoy día los chilenos en promedio ya le dedicamos un 30% de nuestro tiempo a pagar impuestos. El IVA 19%, que hablar del impuesto específico, las boletas en los sueldos, las colillas, las patentes, es un 30% y de hecho el gasto público es más o menos un 30% del PIB. Andamos en esa relación. Sino un tercio del tiempo de esos chilenos que madrugan y trabajan lo dedicamos para pagar impuestos. Entonces, cuando ahí decimos, efectivamente, ¿qué puede hacer el Estado, el político? Bueno, bajar impuestos, estimular el crecimiento económico para que haya más trabajo, más crecimiento y más bienestar por mérito del trabajo. Y esa es nuestra bandera de lucha y creemos que claramente lo que ha hecho este gobierno y propuesto este gobierno, que es muy similar a lo que pasaba en Estados Unidos con Kamala Harris y las políticas de Joe Biden. Es precisamente todo lo contrario. ¿Qué propone el ministro Marcel? Seguir aumentando los impuestos. Imagínate que estamos llegando a un endeudamiento público de cerca del 40% del PIB. Es una barrera psicológica. Se están echando el fondo que teníamos para emergencia, que lo están usando precisamente para gastar gastos ordinarios, digamos. Entonces, hoy día tenemos un gran problema de las cuentas, un gran problema de manejo fiscal, que lo triste de esto, y no es por entrar a encontrar todo malo lo del gobierno, es que no vemos salida. O sea, todos los economistas te dicen que por delante tenemos otra década perdida. Marcel decía esta semana, reconoció que no iba a llegar a su meta de crecimiento económico de 2.5%. Y estamos en medio de la discusión presupuestaria. Yo no sé qué opinarán los parlamentarios si vamos a seguir aprobando presupuestos con metas que no se cumplen, que al final lo terminan pagando ¿quiénes? Esos chilenos que madrugan y trabajan para llegar a fin de mes. Entonces, esa es nuestra preocupación. ¿Cómo le quitamos mochila a los chilenos? Para que ojalá paguen menos impuestos y ojalá la economía se reactive para que haya empleo, no con estas tasas altísimas de desempleo e informalidad que tenemos hoy día.
Así es, cada vez que uno propone alivios tributarios, ¿cierto? Que es bajar la carga tributaria, quitarnos mochila para que las personas puedan caminar más rápido, puedan correr, los emprendimientos surjan, la izquierda te acusa y te dice, mira, usted lo que quiere es bajarle impuestos a los ricos. Y lo que la izquierda nunca dice es que si hay alguien creativo para armar su esquema tributario son los ricos, o sea, entre sociedades, entre planificación, abogados, hay abogados dedicados a esto. Pero el 98% de la gente no tiene sociedad, no tiene planificación tributaria, paga el 19% del IVA enterito. Se compra un Chocman, ponte tú que si el Chocman cuesta lucas, usted le está pasando inmediatamente 190 pesos al Estado. Y la persona que te lo vende no solo un vendedor, es también el recaudador fiscal que te cobre y te guarda la platita. Y antes de ir a comercial, no puedo dejar de hablar de la importancia del Tax Freedom Day, que es el día como de la liberación fiscal. Y el Instituto de Libertad y Desarrollo dice que en promedio en Chile trabajamos 2 meses y medio del año para pagar impuestos al Estado. O sea, si usted trabaja el año enterito, completo, solo 9 meses y medio para usted y su familia, y los otros 2 meses y medio de trabajo, imagínense, todo ese sueldito va en pago de impuestos para la mantención del Estado. Algunas cosas de eso son buenas, cuando se le paga a carabineros, a las Fuerzas Armadas, cuando se conserva en nuestra frontera, etcétera, etcétera, cuando se conservan bien por de pronto, pero hay otras cosas que sabemos que está mal gastado. Es como una mamá o un papá que tiene el presupuesto mensual y deliberadamente malgasta 1 o 2 meses de sueldo. Nadie diría hay ahí un buen padre o una buena madre de familia. Lamentablemente el Estado recibe 2 meses y medio de nuestros sueldos todos los años y no siempre se gasta bien. Vamos a la primera pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a conversar con Ricardo Hernández y Martín Arrau.
Es Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank, creciendo juntos.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente. Uso eficiente del agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Volvemos a Enfoque Público en esta tarde de jueves con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y si usted quiere participar de la discusión, no solamente en el chat de YouTube, sino también en nuestras redes sociales, síganos en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. En esta primera semana de noviembre todavía se está desgranando el choclo, ¿cierto? La elección municipal y regionales dejaron ahí mucho, mucho que decir, y hemos invitado a Ricardo Hernández a propósito de un informe del Instituto República a propósito del control de los consejos regionales y consejos municipales. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo cambia el color político de los alcaldes, sino también el control de los consejos municipales. Y en el periodo 2021-2024, la izquierda y la centroizquierda controlaba todos los consejos municipales de las 16 capitales regionales del país. En la actual elección, para que usted se ponga en perspectiva, si en la última la izquierda controló todos los concejales y controlaba, llevaba el ritmo cantante, ¿cierto?, de los consejos municipales, en la actual elección la izquierda ya no controla ninguno de estos, mientras que las derechas pasaron de no controlar ningún consejo municipal a tener mayoría en 7 y el resto empate entre la izquierda y la oposición. Ricardo Hernández, ¿cuáles son las primeras conclusiones de este informe Elección 2024 del Instituto República?
Oye, este informe lo quisimos hacer porque veíamos que en Chile se están midiendo las elecciones con número de concejales electos, se están midiendo otras fuerzas, pero si uno compara con las, por ejemplo, la elección de Estados Unidos recién pasada, vemos que el análisis es un poquito más profundo y se van a ver quién controla los órganos finalmente y cómo se conforman, a ver quién tiene mayoría en cada uno de los órganos. Y por eso quisimos ver con esta elección quién controla los consejos municipales, porque los consejos municipales son muy importantes, porque puede haber un alcalde de un color político X, pero si su consejo es contrario, bueno, va a tener que lidiar con la oposición dentro de su consejo. Pero si pasaba lo que pasó en la elección pasada, del 2021, ¿cierto?, en el actual periodo, que la izquierda controlaba no solo el municipio, el alcalde, sino también el consejo municipal. Vemos acá en Santiago Centro tenían 3 comunistas, socialistas, que tenían al final 9 de 10 de los concejales, podían hacer y deshacer dentro del consejo sin ningún contrapeso, sin ningún control. Entonces fuimos, hicimos en la lupa a ver cómo están quedando los consejos municipales y este control. Y efectivamente, si alguien vive en las capitales regionales, en la comuna de capital regional, de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, ¿cierto?, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Santiago Centro, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, en cada una de las comunas y quisimos hacer la lupa, bueno, nos dimos cuenta de este cambio que se sintió, ¿cierto? Se fue la declaración de que a las derechas le fue muy bien, pero también no solo le fue bien en el alcalde, en la máxima autoridad, sino también en la conformación de los consejos, y hasta este punto de que de la izquierda tener todos los consejos municipales de estas comunas pasó a no controlar ninguno de estos consejos. Y en los otros que hay empate, también hicimos el doble clic, porque cuando hay empate va a dirimir, si hay una votación, dirime el alcalde. Bueno, en ese caso serían 11 los consejos más el alcalde, donde habría mayoría de las derechas ahora.
Ah, mira.
Y solo 5 de las izquierdas. Y ahí hay que tener mucho cuidado con los independientes, eso sí, porque hay varios alcaldes y
hay muchos que tienen el título independiente no tienen nada. Son militantes a veces más disciplinados que los que se mantienen en el padrón de los partidos.
El caso Copiapó, por ejemplo, donde el alcalde tiene su consejo empatado, ¿cierto? El alcalde es independiente, pero si uno va, bueno, es el padre, la diputada Chicardini, es muy afín al Partido Socialista, o sea, uno se da cuenta que independiente, no, en realidad está afín al oficialismo, y ahí uno lo clasifica este estudio en el esquema.
Además, hay que olvidar que a veces hay personas que son más que militantes, un partido militante de su familia, ¿cierto? Y ahí este es un buen ejemplo en Copiapó, que la familia Chicardini controla la municipalidad, es la diputada y asume así, que entiendo que ahora la diputada quiere ir de senadora, etcétera. Pero bueno, Martín, en algunos de estos consejos la llave, el clivaje lo va a tener el Partido Republicano, ¿cierto? Hay algún lugar en que el alcalde de Chile Vamos habrá sacado 2-3 concejales, pero los otros dos los sacó el Partido Republicano y conforman mayoría o logran empate juntos. Yo soy de las personas que como independiente se alegra del éxito de las derechas, me alegra cuando gana la FEUC Solidaridad. Yo en mi época más joven apoyaba al movimiento gremial, y hoy día que he madurado, lo que digo es apoyo a cualquiera que quiera enfrentar a la izquierda y quiera promover buenas ideas. Y estoy con un estándar tan bajo que hoy incluso lo único que pido es una idea que compartamos, y yo ya lo considero un gran aliado. Eso lo aprendí de Darío Paya, dice, basta una idea para ser aliado. En ese tema y en el otro tema discreparemos en una sana discusión intelectual. Martina Ra, ustedes a veces tienen la llave para lograr ser esa mayoría o lograr ese empate. ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Republicano en esta lógica municipal?
Sí, mira, primero que nada, estamos re contentos por lo que se logró, ¿no es cierto? El crecimiento del Partido Republicano, ser el partido, el segundo más grande en cantidad de concejales, con un crecimiento enorme, tenemos una gran cantidad de cores electos, el partido con más consejeros regionales, digamos. Y en ese sentido, lo que dice Ricardo tiene mucha razón. Hoy día cambiaron los equilibrios, además que, bueno, 40 municipios menos para el oficialismo, fue una buena elección para las derechas en general. Entonces, necesitamos que esos consejos municipales pongan nervioso al alcalde, así como la Contraloría los debería poner nerviosos. O sea, tiene que tener realmente una capacidad de fiscalizar, de preguntar. Entonces, es bueno que no tengan mayoría, que no se sientan tan cómodos. Pero lo segundo también es la calidad de esos concejales. Vemos también, me imagino que saldrá un informe de esto, pero hubo una gran renovación. Muchos de los core y concejales electos son nuevos. Una gran mayoría, diría yo, al menos acá en la región de Ñuble, que ya hicimos el análisis, son nuevos. Y eso lo que permite efectivamente es que las cosas que están instaladas, los pitutos, los favores, se disuelvan y que la gente nueva que entre sea gente efectivamente, ojalá, con un estándar un poquitito más alto. Y te lo digo porque si analizamos, por ejemplo, el caso fundaciones, todos estos convenios, gran parte de esos convenios fueron aprobados por una mayoría, por todo el Consejo. De hoy día de sectores que rasgan vertiduras y dicen, oiga, ¿qué atro esto? Oiga, y su core en ese momento, ¿por qué lo aprobó? ¿No leyeron? ¿No vieron que están transfiriendo a fundaciones recién constituidas? ¿No? Entonces, también, aparte de tener mayoría, necesitamos que ejerzan una labor intelectual, una labor fiscalizadora, una labor incluso revisar planillas. Hoy día, cuando lleguen estos concejales y consejeros regionales, revisen qué convenios quedaron firmados, a quién le está transfiriendo ese municipio, ese gobierno regional, qué porcentaje está ejecutando en gastos de obras, de cemento, de fierro, y qué porcentaje está transfiriendo a otras instituciones. Entonces, hay que hoy día, efectivamente, aparte de tener la, no voy a decir la suerte, la responsabilidad y el privilegio que la ciudadanía a las derechas le haya dado control de muchos consejos regionales y municipales, ejercerlo de buena manera, trabajar con Contraloría de la mano, fiscalizar, cuestionar cuando corresponde y, por supuesto, aportar al desarrollo de las comunas sin ser una oposición o un consejo obstructivo, y donde haya mayoría sacar para adelante esas comunas, sin duda, pero es una responsabilidad enorme. Como republicano, nuestra meta siempre fue entrar firme en concejales y core, y lo logramos con casi 300 core y concejales en todo Chile, y estamos ya trabajando en formación y apoyo a todos esos core y concejales, así que bien, bien contento.
Bueno, hay una gran responsabilidad, porque si pasaron de un puñado, de una decena de concejales y core, ahora la verdad es que tienen varios centenares, y naturalmente eso, no solamente, como dice la película Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estamos citando aquí grandes filósofos del pensamiento total. Occidental. Ricardo Hernández, Yuri Martín dijo una cosa muy clave, que los concejales están para fiscalizar al alcalde, ¿cierto? Y si hay algún lugar de la estructura del Estado donde es más fácil caer en tentaciones y donde es más fácil meter las patas y, por desgracia, algunas veces las manos también, son las municipalidades. Las municipalidades, yo siempre lo digo, a mí me tocó ser ministro, y como ministro uno estaba sujeto a cientos de controles, desde la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, que recordemos que la oposición de ese entonces utilizó esa herramienta a diestra y siniestra, pero por otro lado también a que uno no es que tenga menos tentaciones, pero tiene menos posibilidades también, y eso me parece muy bien. O sea, el Estado tiene que reconocer la naturaleza humana, y hay gallos pavos que andan volando abajo con la moral distraída. Y como sabemos que la naturaleza humana tiene la moral distraída, muchas veces le ponemos cortafuegos, le ponemos límites, cosa que nadie pueda meter las patas, y si las mete no sea tanto, y que nadie pueda meter las manos, y si lo hace lo pillemos rápido. Bueno, en las municipalidades eso es mucho más difícil. El alcalde, un verdadero señor feudal, el dueño de la municipalidad, se genera un culto al líder, un personalismo bien, bien tóxico, déjame decirlo, y que a veces logra la captura de la municipalidad, y felizmente le pusimos tres periodos como límite, porque si no podría estar una vida como alcalde, y muchas comunas bien lo saben. Ricardo, los concejales, su rol, su función, a propósito de esto de mantener la probidad y la transparencia del servicio.
Sí, claro, el Consejo Municipal, la verdad que tiene también bastante, bastante poder, pero se deja capturar muy fácil, por lo que tú decías. Hace años, cuando eran muy famosos estos viajes de la municipalidad completa, partían a ciudades, a ser ciudades hermanas, ¿cierto? En Río Janeiro, yo creo que hay muchas comunas que son ciudades hermanas de Río Janeiro o de lugares muy turísticos. Felizmente eso se ha controlado un poco, pero...
No sé qué hermandad podemos tener con toda la ciudad del Caribe, decía.
Pero ahí lo que había era que el alcalde compraba finalmente su consejo, o sea, incluso a los de la oposición. Por eso es muy importante lo que decía Martín, el rol que están teniendo los actuales concejales y el nivel de los concejales que tiene que haber en esas municipalidades que son, por ejemplo, de derechas, donde van a tener mayoría y van a tener que hacerlo muy bien si quieren destacar, hacer la diferencia versus el periodo recién que está terminando ahora, donde la municipalidad tuvo la hegemonía de la izquierda, y vemos que las comunas están peor, mucho peor de lo que eran hace 4 años atrás. Pero también en esas comunas, en aquellas comunas donde no hay un alcalde, por ejemplo, De la actual oposición, y que esos concejales que logran el empate, que están ahí uno abajo, van a tener un rol aún más fundamental de poder fiscalizar. Nosotros veíamos, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, que la alcaldesa, por ejemplo, Ripamonti, gobernó este actual periodo con 7 concejales y 3 en contra. 7 a favor, 3 en contra. Hoy día va a tener el consejo empatado ahí con... Hay un par de concejales republicanos también, y que van a tener esa labor de fiscalizar al aprobar los presupuestos, que es una de las atribuciones del consejo, generar auditorías dentro de la municipalidad, auditar no solo la gestión que se estaba produciendo, sino también la gestión anterior. También se pueden hacer importantes ahí hallazgos, y sobre todo estar muy atento, ¿cierto? Estar muy atento a lo que haga esa municipalidad, para que la municipalidad, que es una gran herramienta para la ciudadanía, que llega muy rápido a los problemas, pero también esa misma urgencia que tiene la municipalidad deja espacio a espacios tremendos de oscuridad, de corrupción, y lo hemos visto con alcaldes formalizados, ¿cierto? Con casos de corrupción, que es muy lamentable, porque la municipalidad es una herramienta tan tan importante para la ciudadanía, y que se mal utilice es terrible.
Martina Raúl.
Sí, oye, sobre esto, efectivamente se reeligieron alcaldes formalizados, digamos, pasó. Habían 8 candidatos y algunos, como el de Coronel, sino que con algunos de esos, si no me equivoco, se reeligieron. En los últimos 10 años el gasto en personal en los municipios ha aumentado un 80%, para que entendamos el volumen de contratación en los municipios, que sus límites de planta que están fijados en ley, en algunos casos se los pasan por cierta parte y siguen contratando y contratando gente. Y uno ve efectivamente que bastantes parientes, en algunos casos, de concejales, están metidos en los jardines infantiles, en los CEFAM, en las postas, y eso es triste, eso a la gente le quita la esperanza en el municipio. Por eso nosotros le hemos estado recomendando a los concejales recién electos, que son nuevos, de partida, por supuesto, que mantengan la probidad, que no acepten ningún tipo de prebendas, ni viajes a capacitaciones en el Caribe, ni cosas raras, pero además que partan desde hoy día recorriendo las dependencias municipales, viendo cómo se está atendiendo al público, si se está cumpliendo los horarios, juntarse con las asociaciones de funcionarios para ver los problemas que hay en el municipio. O sea, aquí hay que caminar, el concejal tiene que recorrer la comuna, escuchar a los dirigentes, y esa es su pega. Aquí, aparte de los números que hay que sabérselo, oye, realmente tener un recorrido barrial, una conversa efectivamente con las organizaciones sociales muy, muy profundo, porque la verdad es que en la calle la gente tiene claro dónde se está escapando los recursos públicos, dónde se está malgastando los proyectos de canchas, de sedes, cosas que valen el triple de lo que costarían, todas esas cosas. Y ahí tienen que entrar violentamente al Consejo Municipal a denunciar, a Contraloría, y usar las redes sociales también, todos los medios que tengan alcance para lograr un buen uso de recursos públicos. Mira, algo que es positivo, de algo que a mí no me gustaba, pero que es de la famosa transferencia de la educación a los SLEP, que ha pasado en algunas comunas cañubles ya, es que efectivamente le quitaron al municipio un buque bastante grande, que era la educación, ¿ya? Tiene muchas cosas negativas eso, pero si hay algo que es positivo es que hoy día los alcaldes se están concentrando en menos cosas. Lo único complejo un poco fuera que les va quedando en la salud, en los CEFAM y los consultorios, pero el resto ya son cosas urbanas, del desarrollo, del crecimiento. Incluso podrían facilitar la atracción de inversiones bajando patentes, en fin. Pero es de gestión, de ser ese gran dueño de casa que le da gran libertad, como ustedes dicen, y por eso es el nivel del Estado que tiene mayor hallazgo de, efectivamente, cosas de incumplimientos normativos y de corrupción. Recordemos el caso Cuentas, que parte en Ñuble, donde tenemos cerca de 80 municipios investigados, varios detenidos, y otros tantos, digamos, así que bueno,
la verdad es que, ya lo decía Martina Raúl, los concejales y Ricardo Hernández, los concejales tienen que ser esos verdaderos catones del servicio público, que estén fiscalizando, que estén investigando, y que sean probos, transparentes. Yo creo que a esta altura de la vida hay que abrir todo, como decía el presidente, abrir las ventanas, que entre el sol, y yo prefiero que las cosas se sepan, se denuncien, se aclaren, se resuelvan, a estar tapando todo siempre debajo de la mesa. En este país, cuando hay un pillan a un sector, y casi siempre en la derecha, cuando algo mete las manos, mete las patas a la derecha, todo el mundo hace escándalo, la izquierda los crucifica. Cuando viene alguien de izquierda, la izquierda dice, no, lleguemos hasta aquí, no investiguemos más, porque aquí hay un problema de Estado. No, señor, aquí me da lo mismo si son de izquierda, si son de derecha, si van para arriba, si van para abajo, me da lo mismo, pero si pillamos a alguien, ese tipo tiene que pagar. Y ya aquí el diario informaba, a propósito de lo que comentaba Martín Rau, 6 alcaldes que resultaron electos pese a estar en la mira de la justicia. Incluso uno, es Ñuble, precisamente, fue detenido por violencia intrafamiliar. O sea, la verdad es que hay varios casos bien, bien complejos, bien difíciles. Vamos ahora a una pequeña pausa comercial y volvemos después de esta pausa a conversar en Enfoque Público sobre lo que viene con Martina Rau y Ricardo Hernández.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de jueves, aquí en el último bloque, conversando con nuestros amigos de la Radio Agricultura en Enfoque Público. Y lo hacemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Estamos aquí con grandes invitados, ¿cierto? Nuestro amigo Martín Arrau desde la región de Ñuble, Ricardo Hernández desde Concepción, pero ya está aquí medio santiaguinizado, no sé cómo se dice, pero la verdad es que lleva ahora. Y se ha sentido como en casa, porque durante la última semana hemos tenido un clima bien tropiconce, para ser sincero, Ricardo.
La casa sí, se echaba de menos un poquito.
Claro, que llueve en la mañana, haga calor en la tarde. Yo quiero agradecerle a todos los que nos acompañan y que ya en TikTok, partiendo hace pocas semanas la cuenta de TikTok de Enfoque Público, ya tenemos más de 1,000 seguidores, casi 15,000 likes. Así que le agradecemos a todos los que se han ido sumando en esta primera tanda de nuestra llegada a las redes sociales. Hay aquí algunos videos que ya tienen, no sé, 40,000, 50,000 reproducciones, así que muy agradecido, y los invitamos a todos a acompañarnos en TikTok, Twitter y Instagram @enfoque92.1. Martín, tengo dos temas, nos quedan pocos minutos, el tema de Cristóbal Cortés, que es el sensor del tiempo, nos dice que tenemos aquí algunos minutos, pero hay dos temas que quiero plantear para conversar contigo y con Ricardo Hernández. Por un lado, el tema seguridad, nos enteramos que el presidente de la República le pidió la renuncia, el subsecretario de prevención del delito, y asumirá la que ha estado entonces ahora, era la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Daistao, asumirá este alto desafío de pretender enfrentar el crimen. A mí me interesa que lo identifiquen, lo descubran y después lo castiguen, ¿cierto? Se sancione como corresponde. Y lo segundo, que lo dejo planteado para que nadie se me pueda escapar, ¿cómo ven ustedes la elección también del próximo año? Yo estoy leyendo aquí los diarios gringos y están todos ya pensando en la elección del 2028. Es impresionante. Es decir, oye, ya, ¿cómo se va a posicionar el Partido Demócrata? ¿Cómo pueden recuperarse de este debacle electoral? Y por otro lado, dado que Trump ya fue presidente y con lo cual solo puede estar un periodo presidencial más y no puede ir a la reelección, ya muchos están mirando a la figura ascendente del vicepresidente Vince, que tiene una historia de vida atómica. Martín Arrao, primero en materia de seguridad, ¿cómo ves tú este cambio? No un enroque, pero es una candidata que no podía ir a la reelección y que asume esta subsecretaria de prevención del delito.
Sí, mira, el nivel de crisis de seguridad que tenemos en el país, y no solo en seguridad, sino que en otros temas también, ya hablábamos del tema económico, en fin, claramente requerían de un cambio drástico, o sea, requeríamos de un cambio de gabinete, de ministros, de conducción. Lamento que el presidente no lo haga, no es algo personal que uno tenga con estos ministros, pero es que la situación es muy, muy, muy remala. O sea, tenemos una ministra de Obras Públicas que es irrelevante, en fin, en diferentes carteras, personas que claramente no están haciendo bien su trabajo. Y en el caso de seguridad, ya esto parece una chacota. Me tocó estar en Arica hace pocos días, después de que entró a la radio la ministra del Interior, y decía que los homicidios hoy día en Chile se estaban produciendo con menos armas de fuego. Una cosa pero rarísima, o sea, no tienen ni idea de lo que están hablando, lo que ocurrió en el Instituto Nacional Barros Arana, como que pasó colado. Claro. Es la crisis de seguridad que dentro de un establecimiento educacional hay personas quemadas, algunos en riesgo vital, el subsecretario del Interior. Fíjense lo que estaba haciendo mientras tenía que cuidarnos. O sea, pensemos, esto debe ser como el happening con Juan la Moneda.
Y que eran vacaciones.
Que carneo, claro, claro, claro. Entonces, a lo que voy, las cifras lo dicen, las cifras de inseguridad, homicidios, de control fronterizo. Requerimos cambios profundos, requerimos efectivamente de que llegue gente profesional. Y se hace un cambio en la subsecretaría de prevención del delito, que no es que sea irrelevante, pero es menos importante que el resto. Y se le da un premio a una alcaldesa que no puede ir a la reacción, una alcaldesa aprobista, una alcaldesa que está a favor de refundar carabineros, de los derechos para los delincuentes, en fin, de todo ese tipo de cosas. Hoy día está encargada de la subsecretaría de prevención del delito. Entonces, la verdad parece raro. Yo creo que este gobierno, que era lo que se pronosticaba, no tiene interés y tiene una contradicción vital con imponer el orden, la seguridad, el Estado de Derecho, porque no cree en eso. Su origen es de la protesta, de la revuelta, y estamos pagando las consecuencias hoy día de un gobierno que efectivamente en estos temas no va a hacer más. Y como tú bien dices, ya tenemos que ir mirando lo que va a pasar el próximo año, porque estamos en los descuentos de este gobierno. Yo no esperaría mucho más y me iría preparando para que efectivamente tengamos un cambio de gobierno y sobre todo un cambio en la Cámara de Diputados que nos permita efectivamente entrar en reformas importantes para mejorar el ambiente y el clima en Chile, para ir mejorando en temas económicos y de seguridad.
Así es, ya lo decía Martín Arrao a propósito de la responsabilidad política. Y quizás la gente que nos está escuchando aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, puede decir, a veces hay una obsesión con los ministros, qué sé yo. Bueno, yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando es que los ministros, la única manera que pueden hacer valer su responsabilidad es con su cargo. Los ministros no tienen ninguna otra responsabilidad. Yo insisto, me tocó ser ministro, tres cuartos de la responsabilidad la tenía el subsecretario, ¿cierto? El subsecretario podía ir preso, podía pagar, podía un montón de cuestiones.
El jefe de servicio.
El jefe de servicio. Pero y lo podía la Contraloría, etcétera. Pero los ministros no. A los ministros la responsabilidad es política. Y era ante la Cámara de Diputados y el Senado por la figura de la acusación constitucional, o bien ante el presidente de la República, que tiene la mano. Jefe directo, que puede cambiarlo porque son funcionarios de exclusiva confianza. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando dicen, oye, pero tantas acusaciones constitucionales a los ministros, tanta pedirle que la toa se vaya y la responsabilidad de la ministra toa. Bueno, no es porque hay una obsesión con ella y no se nos ocurra nada más creativo, es que la única manera de pedir la responsabilidad política de una persona es con su cargo, en el caso de los ministros. A los subsecretarios podríamos llevarlo a tribunales y agua abajo más aún. Pero en el caso de los ministros, la única manera que tienen de hacerse cargo de sus decisiones es con su cargo. Y por eso los cambios de gabinete necesariamente son tan relevantes en periodos como de crisis que está viendo el presidente Boric, una crisis política por la derrota en las elecciones municipales y regionales, una crisis política por los graves hechos denunciados a su subsecretario del Interior, pero también ellos mismos, entre ellos Toá y el propio presidente de la República, que da la impresión de que escondieron, de que pretendieron que esto pasara piola, de que se supiera más adelante en momentos de grave crisis de la confianza de las personas en la política. Ricardo Hernández, ¿cómo ve este cambio? Se va el subsecretario de Prevención del Delito, Vergara, del Partido por la Democracia, el mismo partido que la ministra del Interior, y algunos dicen que está pagando los costos, ¿cierto? Por Monsalve, por Toá, una víctima sacrificial para que no olvidemos del resto.
Sí, yo quiero hacer una prevención ahí. El hecho que estén ascendiendo, estén nombrando exalcaldes, no es baladí. Hay detrás una estrategia, que es justamente lo que hablábamos delante. El perfil de las personas que están llegando son perfiles de exalcalde. El perfil del alcalde es tapar emergencias, cubrir las emergencias, responder rápido, etcétera. Y pasa con, por ejemplo, el delegado de metropolitano, ¿cierto? Y ahora la subsecretaria. Bueno, eso quiere decir que se abandona la estrategia para enfrentar los temas de seguridad y simplemente se están nombrando personas que sean rápidas para responder frente a crisis puntuales, ir detrás del crimen organizado, pero no una estrategia de largo plazo. Las personas que trabajan en municipios, como digo, son muy buenas para el corto plazo, para solucionar problemas muy puntuales, pero no son estrategas. Claro. Y el problema de seguridad que requiere Chile, si queremos enfrentarlo y no solo estar detrás de la banda que se mueve de una región a otra, ¿cierto? De una metropolitana, se va a regiones, bandas que ya cruzan fronteras, y estar siempre detrás de la cifra, ¿cierto? Buscando si la estadística me da alguna arista para poder decir que algo se mejoró, que bajó el homicidio en Aysén, pero subió en al lado. Bueno, no. Lo que se está nombrando en los cargos del Ejecutivo son personas que de aquí a un año seguramente van a estar tapando incendios, apagando incendios, pero no con una estrategia detrás de enfrentar de corto, mediano y largo plazo la crisis de seguridad.
Y si me permiten un pequeño comentario, y aquí ya no es pensando mal, porque para eso ya está el programa el viernes, que son puros mal pensados que vienen aquí a hacer su análisis de la semana. Estoy pensando en Esteban Montaner, Álvaro Villarte y Fernando Cartes. La verdad es que si hubo un poquito mal pensado también es que tampoco les quedaba mucho más elenco. O sea, lo que les quedaba disponible para nombrar eran candidatos a alcaldes que perdieron o alcaldes que no podían la reelección. Yo he sabido que de la Moneda han sondeado a muchos senadores y diputados para asumir de ministro, incluso de ministro del Interior, y no todos le han dicho que no. Mira, me queda el último año senador, prefiero terminar mi carrera política en lo alto como senador de la República y no terminarla como ministro del Interior de este gobierno que está a la deriva. Entonces también el presidente, algunos están formalizados, otros a la deriva. O sea, la verdad es que este es un barco el que nadie se quiere subir y por de pronto se quieren, y los que pueden se están tratando de bajar. Entonces lo que te comento con esto es que también la izquierda está enfrentando esa falta de elenco. ¿Qué persona hoy día seria, responsable, quiere poner, asociar su nombre al del presidente Boric, al de la ministra Toá? ¿Quién quiere en economía asociar su nombre al del ministro Grau, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces hay una falta de elenco muy, muy dura. Yo no puedo terminar el programa sin preguntarle a Martín y a Ricardo su opinión a propósito de la permanencia del embajador de Chile, Juan Gabriel Valdés, en Washington, en Estados Unidos. Recordemos, yo ayer tuiteé también de mal pensado, uno se está poniendo muy, muy duro, pero en Twitter puse algo así como, bueno, aquí hay un candidato para el gabinete, porque naturalmente el embajador quedó cesante. Sí, nuestro embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, tuiteó: Trump es una encarnación de lo peor de la historia de los Estados Unidos, no es una aberración, menos aún una casualidad. También comenta que Trump significaba lo peor, al mismo tiempo Kamala obviamente era la esperanza de la humanidad, la esperanza universal, interplanetaria, de que todos íbamos a vivir en un futuro de paz, justicia y armonía. Bueno, pero esa persona incluso fue a la convención que nominó a Kamala Harris. Entonces, como un embajador, yo soy un embajador, representa una postura política, Juan Gabriel no es de carrera ni nada de esas cosas, una postura política, pero cuando hay una falta de respeto al presidente electo, es de suponer que el presidente de la República, quien también tiene un historial de tweets contra Trump, va a hacer algún cambio. ¿Tu opinión, Martín Arrau, en un minutito antes de terminar el programa?
No, muy corto. Yo lo encuentro muy serio y muy triste, no por Juan Gabriel Valdés, sino que por la falta de forma. Y yo creo que este país, una de las causas de la crisis en que estamos, es precisamente el poco respeto a la forma, a la formalidad, a representar a Chile en el caso de un embajador, a un ministro a cuidar a su cargo, que hablar del presidente. O sea, yo soy un convencido de que la forma es muy importante, de que la gente que ostenta cargos importantes tiene que ser seria, y claramente lo que hace Juan Gabriel Valdés solo nos recuerda ese audio que se filtró de esa reunión de Cancillería, que era también, parecía un stand-up comedy con garabatos refiriéndose a otros países. Bueno, sí se está administrando este país y esto es una muestra más de eso, ¿no?
Bueno, ahí están los rumores de que cuando hubo este Consejo de Gabinete ampliado en Cerro Castillo, a propósito de analizar los resultados, en momento en que hay delincuentes que se escapan de las comisarías, asesinato y todo, creo que terminó con una fiestonga ahí en Cerro Castillo, asado y otros bebestibles en Cerro Castillo. Y lo comento que una vez el presidente Piñera me dijo: no puedo ir a Cerro Castillo, la izquierda me fiscaliza todo. Yo cada vez que voy a Cerro Castillo paso al supermercado y tengo que llevar yo un vino, tengo que llevar yo una carne, porque si no me van a hacer pebre. Mira esto, que hay un cambio asado, destemplado en medio de una grave crisis de seguridad. 30 segundos, Ricardo Hernández, para tu mirada y perspectiva a propósito de lo que está pasando con Juan Gabriel Valdés antes de despedir a nuestros auditores.
No, yo creo que es un síntoma del deterioro. Chile está cayendo en muchas estadísticas, muchas cifras, en transparencia, en libertad económica y también en algo que antes no decíamos, que era nuestro cuerpo diplomático, la diplomacia chilena, que se destacaba por ser muy seria. La verdad que ha decaído, no solo en este caso concreto de un representante del Estado ahí en Estados Unidos, sino también si uno sondea también en Europa, hemos tenido bastantes chambonadas, como se dice, y eso ha finalmente echado por tierra, y seguramente ya no va a tener ese prestigio que tenía ante el cuerpo diplomático chileno, y lo que es bastante triste.
Sí, quiero agradecer a Martina Rauque desde Ñuble, se conectó a este Enfoque Público, Ricardo Hernández con la mirada de República. No puedo despedirme sin invitar a todos nuestros amigos a que lean el análisis de Álvaro Iriarte en La Última Noticia a propósito de lo que pasó en Estados Unidos. Los quiero dejar invitados a que nos acompañen mañana en el panel de viernes con Fernando Cartes y Esteban Montaner. Muy bien, que estén muy bien, y le damos el pase al rompecabezas. Chao, Martín. Chao, Ricardo.
Chao, chao. Muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción, Cristóbal Cortés.